Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, nos movemos por ti. Colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Elefante.
Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les damos la más cordial bienvenida en este día martes 16, 17, 17 de julio, me recuerda Radio Controlador José Rojas. Desde Arica hasta Magallanes a través de www.radio.uchile.cl les damos la más cordial de las bienvenidas y un gran abrazo en este día frío en Santiago de Chile. Queridos auditores, el día de hoy vamos a dedicar el programa por completo a todo lo que es el trabajo de las fundaciones, organizaciones o asociaciones de parte de Colombia, pero en su representación. Está con nosotros la vicepresidenta de la Fundación Damas Colombianas, Daisy González. Daisy, muy bienvenida a nuestro programa. Un placer que esté con nosotras el día de hoy.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Es un placer estar acá.
Qué agradable poder tenerla después de tantos años que me dice que existe esta fundación.
Sí, la fundación tiene más de 40 años en Chile. Imagínese. Inicialmente empezamos como una asociación. Uh-huh. Esto fue por el traslado de muchos empresarios y sus señoras que llegaron a Chile y querían aportar algo a este país que lo recibe. En esta oportunidad entonces se arrancó como una asociación y hace 5 años estamos como fundación.
Perfecto, vamos a conversar de eso por completo. Y también dar la bienvenida a la encargada de funciones consulares, Ángela Durán Consuegra. Bienvenida, Ángela, un placer que esté con nosotros por primera vez y espero que no sea la última.
Yo también espero lo mismo, Carolina. Bueno, muchas gracias por tu invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de varios temas de interés para nuestra comunidad migrante colombiana en Chile, aprovechando también que se acerca nuestro 20 de julio, nuestro amado 20 de julio, Día de Independencia, el florero de Llorente y... Esa es una pequeña anécdota que hablaremos más adelante.
La vamos a retomar.
Claro que sí.
Bueno, muy bienvenida.
Muchas gracias de veras por la invitación y un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Se acerca 20 de julio, la gran celebración. Quiero partir por usted, Daisy, para que nos cuente un poquito. Me acaba de contar 40, 45 años ya que existe esta agrupación, que comenzó como una agrupación, pero ya hace 5 años que están como una fundación.
Así es.
Cuéntanos un poquito de qué se trata esta fundación y cuál es el objetivo con el cual hoy día están trabajando.
Ok. Mira, Carolina, la fundación, precisamente a raíz de todo el trabajo con migrantes, ha sido importante su desarrollo y tiene una capacidad de atención bastante amplia. Nosotros trabajamos con migrantes de no solo colombianos, sino de todas las nacionalidades. Como tenemos varios comités, cada comité se encarga de un área específica. Entonces te voy a ir contando más o menos cómo funciona cada comité.
Por supuesto.
Dentro del Comité de Emprendimiento y Capacitación, uh-huh, allí hacemos cursos, capacitaciones en áreas específicas, principalmente en el área de gastronomía. Y cuando te comente acerca de la celebración del 20 de julio, te vamos a contar cuántos emprendedores van a estar allá mostrando sus delicias gastronómicas.
Delicias culinarias, increíble.
Así es. Entonces, la fundación, desde que arrancó hace mucho tiempo, inicialmente... trabajaba con hospitales aquí en Chile, llevaba apoyo a entidades de Chile que trataran a niños primero en discapacidad. Uh-huh. Ha tenido una evolución constante y hemos estado en diferentes frentes. Hace 5 años estamos ya trabajando directamente con la Escuela República de Colombia. Uh-huh. Allá son más de 800 niños. 800. Que están de diferentes nacionalidades, así es. Y con emprendedores inmigrantes de diferentes nacionalidades también. Estamos haciendo unos cursos de capacitación con el Centro de Desarrollo de Negocios de Las Condes. Ellos nos prestan las instalaciones, nosotros ponemos a las personas que van a dar los cursos y convocamos a toda la gente. Es un espacio abierto para que asista el que quiera capacitarse.
Perfecto. Ángela, hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar en 2 oportunidades a don Cristian Rodríguez, que era su par, ¿cierto?
Era mi jefe adorado, que ahora está de cónsul en sí. Toronto, lo extrañamos mucho.
Sí.
Pero bueno, permanece el cariño y estamos tratando de mantener el mismo estándar que puso Cristian con el trabajo que llevamos a cabo en el consulado.
Y ya que usted ahora lo va a continuar y se le agradece también. Ángela, el trabajo del consulado específicamente, probablemente hoy hay muchísimas personas que están escuchando el programa y no saben la diferencia entre la embajada y un consulado. ¿Usted nos podría, por favor, enseñar cuál es la diferencia?
Claro, es muy fácil. Una embajada se encarga de las relaciones Estado a Estado, es decir, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y las diferentes entidades chilenas con sus pares colombianas. Todo se canaliza a través de ambos ministerios de Relaciones Exteriores. Un consulado se encarga de la relación del Estado colombiano con la comunidad migrante colombiana en el Estado receptor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como consulado somos una extensión de la administración pública colombiana y en este sentido funcionamos como notaría, tenemos funciones notariales, tenemos funciones de registraduría para temas de identificación nacional y electoral y tenemos funciones de Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que concierne expedición de pasaportes, expedición de visas. La parte de actos notariales se relaciona con poderes especiales, certificados de existencia, certificaciones de diferente tipo, reconocimientos de firma. Funcionamos también como en la parte de registraduría, nos encargamos de toda la parte de registros civiles, tanto de nacimiento, matrimonio, defunción.
O sea, tienen bastante trabajo.
Oh, sí, es mucho. Tarjetas de identidad, cedulación, que es la expedición del documento nacional de identificación. Y bueno, ya les comentaba las áreas relacionadas con Cancillería.
Perfecto, perfecto. Ángela, hoy día hay una cantidad de hermanos colombianos enormes en este país. Muchísimo. Desde todas partes de Colombia, Bogotá, Buenaventura, Medellín, Cali. Santander, Cali, muchísimo. Afortunadamente este país ya está poco a poco aprendiendo mucho la migración, porque todos hemos sido migrantes en algún momento de nuestras vidas. Uh-huh. También hay una alta tasa de discriminación acá en este país en relación a la migración, pero ya lo hemos conversado en otros programas de igual manera. Sin embargo, ustedes tienen una alta carga laboral respecto a esto. Y también no solamente están a cargo de eso, sino que ustedes ayudan y apoyan y patrocinan muchísimas de las actividades que han hecho los compatriotas colombianos acá. Cuéntenos un poquito desde que usted está en el consulado a cargo de este tema. ¿Cuáles han sido las principales funciones que han realizado en conjunto con la sociedad civil?
Bueno, en este momento, junto con la Fundación Damas Colombianas, vamos a dar un apoyo a las reclusas de la
cárcel de mujeres.
En la cárcel de mujeres.
Fantástico.
Vamos a hacer una donación que se ha canalizado tradicionalmente a través de la Fundación Damas Colombianas para ayudarlas con todo lo que tiene que ver con equipamiento para el invierno. Toda la parte de aseo personal. Que tengan por lo menos un cariñito por parte de nosotros, porque bueno, estar privado de la libertad tampoco es fácil. También desde el consulado hemos hecho, por ejemplo, la jornada en rememoranza de las víctimas del conflicto armado. Esto se hizo con el apoyo del Consejo Noruego, que es una entidad que está apoyando este proceso en Colombia, y se hizo también auspicios de la Unidad Especial de Víctimas de la República de Colombia.
Perfecto.
Hicimos de hecho también una brigada con respecto a las víctimas justo después de la jornada de rememoranza. Hicimos una jornada especial con funcionarios venidos desde Bogotá para cubrir las necesidades de estas personas. ¿Cubrirlas en qué sentido? Actualizar datos, verificar el estado de sus trámites para la solicitud de compensación. Uh-huh. Porque para nosotros como Estado es muy importante que esta ley se aplique. Perfecto. Y que llegue a la mayor cantidad de víctimas posible. Se nos ha cruzado hasta ahora, 3 jornadas electorales bastante extensas y un poco y agotadoras, bien intensas, con cifras récord de votación. Nosotros tenemos un caudal de votantes de más de 12.000 y en la última elección presidencial se reportaron 6.500 personas votando. O sea, un potencial mayor a... Votaron más del 56% de votantes inscritos en Chile.
¡Wow! ¿Y eso a ustedes como consulado les parece una cifra importante?
Claro que es positivo para
¿cierto?
Nosotros.
¡Wow!
Para nosotros, que somos una de las democracias más antiguas de América Latina, sí. Es importante que la gente se acerque a ejercer su derecho al voto.
Es importantísimo. Dentro de ejercer el derecho a voto acá en Chile, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo necesario que tiene que tener un residente de Colombia en Chile para poder ejercer su derecho a voto en el consulado?
Bueno, me alegra que hagas esta pregunta porque ahora se nos viene una nueva jornada electoral, de la cual hablaremos un poquito más adelante.
Sí.
¿Qué es lo básico? Que la persona esté actualizada en el censo electoral.
Perfecto.
Hubo un tiempo específico que se abrió desde marzo del 2017 hasta un poquito antes de la elección de Congreso, hasta febrero de este año, o sea, tuvimos más de un año para que la gente se inscribiera. Se podía hacer en línea y solamente había que acercarse al consulado, poner una huellita, en la huella del índice derecho, que es normalmente lo que usamos en Colombia, para formalizar el trámite y quedar actualizado en el censo electoral. Cuando la persona ya está registrada en el censo electoral para votar aquí en Chile, está habilitada y se acerca el día de la votación con su cédula de ciudadanía colombiana. Es el único documento válido para votar. La cédula amarilla con hologramas.
Independiente entonces de que tenga residencia definitiva, que es de visa de un año.
Independiente del estatus migratorio de la persona, si está actualizado en el censo electoral, tiene el derecho de votar.
Qué bueno. Es bastante democrático eso. Me gusta.
Sí.
Me gusta.
De eso se trata.
Sí.
Que todos participemos en estos procesos que al final del día redundan, si bien en el exterior nos tocan muy, muy poquito, redundan en el bienestar.
Por supuesto.
Y en todas las legislaciones que se aprueban en Colombia, en el bienestar de las personas, en las leyes que se aprueben o no. Yo siempre les digo, la gente es un poquito más apática para votar en la elección de Congreso, además porque son muchísimos candidatos.
Muchísimo, me he dado cuenta.
Y tal vez en el exterior, claro, uno les pierde un poquito la pista. Pero en todo caso siempre es importante acercarse a votar para Congreso porque finalmente son quienes deciden las leyes que nos van a regir.
Así es.
Obviamente la presidencia es la más taquillera, por decirlo coloquialmente. Pero también es importante votar en lo otro. Y ahorita que se nos viene una consulta anticorrupción, yo sí quisiera aprovechar este espacio, si tú me lo permites, para extender esta invitación a nuestra comunidad para que se acerque a votar también. Es un proceso importante.
Y en la segunda parte del programa lo vamos a tocar con más profundidad para que usted nos eduque de por qué es tan importante, sobre todo, esa elección. Muy, muy, muy importante.
Gracias. Así es.
Daisy, cuéntenos, desde la organización Damas Colombianas, ya lleva más de 40 años, 5 años de fundación acá en Chile, muy comprometida a nivel social. Nos habló del Colegio República de Colombia, pero no solamente desde los niños colombianos, sino que también de la sociedad migrante en general. Cuéntenos un poquito, ya se viene el 20 de julio.
Así
ustedes
es.
También están bien comprometidos con aquello. He tenido la oportunidad de participar en varias de las rumbas
de la celebración
de julio,
sí.
Bastante. Una que recuerdo se hizo en el Parque Mahuida, otra que se hizo acá
la
en
Cúpula.
Exactamente,
el Parque
muchísimas
Higgins,
otras. Sí. Así que he tenido la oportunidad de festejar bastante con ustedes. Cuénteme un poquito, este 20 de julio específicamente, ¿con qué están comprometidos ustedes? Fundación Damas Colombianas, ¿con qué otras asociaciones van a estar? Para extender un poquito más el tema.
Bueno, para Colombia y para los colombianos es muy importante el 20 de julio.
Oh,
no
sí.
Lo celebramos tanto como acá, eso sí cabe decirlo.
Ah, verdad, es que nosotros tenemos como 3 días.
Ustedes celebran toda la semana. Pero bueno, igual para nosotros es muy importante y más estando en el extranjero.
Así es.
El 20 y 21 de este mes se va a realizar, esto se llama Fiestas Patrias, Colombia Invita a Santiago. En la avenida Bustamante 180, este es en la sede de la parroquia italiana.
Uh-huh.
Y vamos a tener la participación por parte de la fundación con emprendedores del área de gastronomía. Vamos a tener alrededor de 15 emprendedores, que estos muchos ya están capacitados en el área de manipulación de alimentos, han tenido como una trayectoria con nosotros y se han venido capacitando de tal manera que presten sus servicios de la mejor forma, ¿no? Es uh-huh. importante porque el área gastronómica tiene muchos aspectos que hay que tener en cuenta y que son delicados. Uh-huh. Vamos a estar también en asociación con Colombia Cultura Itinerante, que allí está Marta Rocha, tú la
Un
conoces.
Un gran abrazo para Marta Rocha, la quiero muchísimo.
Así es, ellos están dirigiendo esta parte folclórica y de parranda, ya que los colombianos somos parranderos, en buen colombiano. Sí. Y tendremos varias agrupaciones, yo voy a decir algunas de las que ella me ha contado. Por estaría favor. El DJ La Rola de la Mestizón ahora, Danza Chilena, La Parranda de Beto, que es música vallenata. La Parranda uh-huh. de Beto es un conjunto vallenato que está aquí en Chile. Tendremos danzas colombianas, Colombia Tierra Querida, Raíces de Colombia, Raíces. Sol y Tierra, un grupo de música chilena también, música llanera, música del Pacífico, música llanera, hay muchos no la conocen, pero es un ritmo bastante bonito, sí. Es cerca de la zona de que colinda con Venezuela, digamos, compartimos como esa parte con Venezuela, entonces va a ser interesante que vayan nuestros compatriotas venezolanos también. Raúl del Castillo, cantante de salsa, la orquesta Combo Bacano.
Combo Bacano.
Sí. Gaitambo, música del Caribe colombiano. Esas son como las agrupaciones en general que van a estar estos dos días. Los horarios para que asistan será el sábado 21 de las 12 a 21 horas.
De las 12 a 21, ¿sabes?
Exacto.
Se puede llegar tranquilamente a almorzar.
Así.
A degustar toda esta gastronomía maravillosa, entre arepas, bandeja paisa y todas estas cosas deliciosas.
Empanadas colombianas, lechona,
las...
La dieta ya no, ese día, no, esos
no, no,
días
no. No, es esa dieta, no, la dieta ya no es esa dieta.
Claramente no hay dieta.
Ay, ¿cómo se llama? Algo parecido a las... Los tamales.
Los tamales, sí. Que son diferentes a los de acá.
Sí, son diferentes. Sí, son riquísimos.
Y en Colombia también hay variedad, porque no solo es un tipo de tamal, sino son como tres tipos. El vallecaucano, el tolimense, yo no los conozco bien, pero sé que es así.
¿Todos son envueltos en hojas de plátano?
En hojas de plátano,
sí.
Sí.
Eso
es en común.
Y eso le da un sabor.
El sabor es diferente, la hoja de plátano te da un sabor bastante diferente. Y como bien anotaba Daisy, perdona que yo meto mi cucharada acá.
Pero por favor.
Porque me encanta hablar de gastronomía colombiana. Hay diferencias entre regiones y hay tamales los que tú quieras. En el Amazonas se hacen de un tipo, en el Pacífico, bien adentro en el Pacífico, los hacen con camarón, con masa de plátano. En la costa atlántica se llaman pasteles y los hacen con arroz. También hay un tipo de humita, por decirlo de alguna manera, en la costa atlántica que se llaman bollos. Los hacen de mazorca, de yuca, de plátano. Lo que tenemos
el rondón en San Andrés.
Exactamente. Sí. Lo que tenemos es infinidad de comidas que a veces, bueno, en el exterior es difícil encontrar los ingredientes, sí. Pero se trata de amoldar.
Sí. Las empanadas colombianas son una delicia. A mí me encanta.
Claro.
Las empanadas me encantan, pero lo que más me... Bueno, una de las tantas cosas que me gusta de Colombia es la variedad de frutas en la cual ustedes aprovechar, pues se puede aprovechar en jugos. Porque la mora de ustedes sí, es muy distinta a la mora nuestra.
Totalmente, la mora de Castilla.
Sí, sí. Que se hace con leche. Ustedes lo toman con leche.
Ajá, el lulo. Sí.
El lulo. La guayaba.
La maracuyá.
La guanábana. Que es parecida a la chirimoya.
Sí, hay un frutito chiquitito que es el chontaduro.
Ah, el chontaduro es muy típico de la costa pacífica.
Sí, también. Qué cantidad, qué variedad. Sí. Eso no podría estar conversando de comida acá... ¿Tres horas?
Claro, no, pero entonces tienen oportunidad de ir sábado y domingo a degustar todas estas delicias. Bueno, no tenemos toda la variedad, pero sí la gran mayoría.
Perdón, le interrumpí, Daisy, disculpe. El sábado me mencionó el horario,
pero el sábado de 12 a 21 horas y el domingo de las 13 a las 17 horas. También empezaremos con una eucaristía.
Perfecto. ¿En ese mismo lugar entonces?
En el mismo lugar.
¿Podría
repetir entrada liberada?
Sí.
Pueden ir adultos, no hay venta de licor. Avenida Bustamante 180, cerca al metro Bustamante.
Perfecto, yo les quiero recomendar a nuestros queridos reauditores que he tenido la oportunidad de festejar esta fiesta con ustedes, valga la redundancia, lo he pasado tan bien, así que por favor asistan, porque sí. Esto no es solamente que las personas colombianas, que nuestros compañeros colombianos vayan y disfruten de sus fiestas patrias, sino que nosotros como chilenos podemos aprender tanto. Y todo el mundo que va. Yo me acuerdo que la última vez que fui había muchas personas de la comunidad peruana, sí, también, sí, y fue una delicia. Lo pasamos muy bien, así que yo les invito a todos a que vayan el día sábado y el domingo, pero también hay muchísimas otras cosas, me imagino lugares en los cuales celebrar el 20 de julio, que no tengo conocimiento de aquello, pero si las personas nos pueden escribir a través de redes sociales dentro de nuestra página de Facebook para ir compartiendo la información poco a poco.
Sí, hay algunas actividades que hacen en otros centros artísticos, digamos, bandas o grupos vallenatos que, uh-huh, se presentan, pero ellos tienen en sus redes toda la información.
Uh-huh. Perfecto. Me gustaría preguntarle, más allá de su responsabilidad como cónsul, Ángela, ¿usted hace cuánto tiempo que está en Chile?
Bueno, Carolina, yo llevo 4 años aquí en Chile.
Ya.
Empecé en nuestra embajada. Sin embargo, se requirió un apoyo adicional en el consulado y por esa razón estoy acá, en el consulado. Sí, pero ya llevo 4 años acá, muy contenta, ha sido una experiencia fantástica estar aquí en Santiago, conocer a nuestra comunidad. Digamos que yo agradezco mucho la oportunidad que he tenido de estar acá, porque ha sido una Colombia muy diferente a la que tú conoces en la ciudad, la que he tenido la oportunidad de conocer. Yo fui vicecónsul en México hace unos años. Uh-huh. Regresé a Bogotá a trabajar en Cancillería y luego mi siguiente asignación fue acá. Y la verdad que la comunidad que pude encontrar en México fue muy diferente a esta comunidad, mucho más cercana al Pacífico, con otras necesidades y otra visión de la vida.
¿La de acá?
La que ha llegado aquí a Chile. Yeah. La comunidad migrante es muy diferente a la que yo pude conocer en México, que era más variopinta. Aquí es un poquito más homogénea en cuanto a las regiones de donde llegan. Sin embargo, también es variopinta a morir, muy interesante de conocer. Y como te digo, me ha dado a mí la oportunidad, y es algo que yo agradezco infinitamente, de conocer una Colombia que no siempre tú puedes ver desde Bogotá.
¿Cómo así? Explíquenos un poquito eso.
Bien, me encanta que me hagas la pregunta porque muchas veces cuando yo le hablo a mis colegas diplomáticos les digo eso. Mira, tú desde Bogotá tienes una visión muy diferente de la Colombia rural, de la Colombia profunda, de la Colombia migrante. Porque si yo estoy en Estados Unidos, que fue mi primera asignación, la comunidad allá es de un cierto estrato económico, con ciertas oportunidades y privilegios. La comunidad que yo conocí en México, claro, de profesionales también habían problemitas con algunos, pero como en todos lados, porque en todos lados los
en
hay.
En todo el mundo. Uh-huh.
Pero la comunidad aquí ha sido bastante especial, ¿sabes? Porque viene de una región que no todo el mundo conoce en Colombia. O sea, la región pacífica no es tan conocida.
Buenaventura, Chocó.
Claro, ¿sí? Todo el mundo sabe dónde queda Buenaventura, todo el mundo sabe dónde queda Chocó. Pero pregúntale a cuántos bogotanos hemos ido a Buenaventura. Yo nunca he ido. Nunca he tenido el placer de ir. Nunca he estado en el Chocó. Y sin embargo, a través de esas personas maravillosas que he conocido de estas regiones, Elba Caicedo, por decirte un nombre, como que tú los escuchas hablar y tú te imaginas otro mundo diferente que será fantástico conocer. Claro, las historias de vida que hemos visto en el consulado a lo largo de esos años que llevo ahí, unas muy tristes, otras que te llenan de aliento, otras que tú dices, esta persona va a llegar lejos en la vida, independiente de todas las circunstancias que ha tenido en contra, y eso ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora.
Qué bello lo que acaba de decir. Voy a tomar un poco sus palabras, porque antes de hacer el corte, vamos a tomar el corte y vamos a continuar con Fundación Damas Colombianas, porque creo que lo que usted acaba de decir es tan importante. A mí me pasó mucho que yo viajo todos los años a Colombia, pero conocí un lugar muy especial del cual me he enamorado todos los años, que es San Andrés. Pero más allá de la isla y lo hermoso y lo turístico y todo lo que usted podemos mencionar de esa maravillosa isla de 27 kilómetros cuadrados, es la particularidad de aprender de una cultura completamente distinta, humilde, sencilla, el raizal, que uno no se imagina que existe. Y lo he conversado incluso con personas colombianas. me dice, es correcto. No tengo ni la menor idea, me dice, de la manera en la que viven. Entonces, cuando yo les menciono en muchas oportunidades que en el Chocó es que se habla, por ejemplo, que Colombia lo único que se habla es que es un lugar peligroso, que es conflictivo, no, que es sé. Y no, eso no es solamente Colombia. Y cuando yo les comento, chicos, les digo yo, ellos tienen que guardar agua de lluvia para poder bañarse todos los días, porque muchas veces están en sequía durante muchos meses, y cuando ellos tienen que guardar el agua en las cisternas, es todo lo que tienen, porque en la parte de abajo, que no es la loma, no les llega el agua, no lo pueden creer. Y también, por otra parte, el nivel de discriminación que existe dentro de la isla tampoco lo pueden creer. Entonces, lo que usted está diciendo es de tal valor, de cómo ellos se empoderan del creol, del creol que uh-huh. está dentro de la isla, y se sienten absolutamente, en muchas ocasiones se sienten también discriminados, pero yo cuando he conversado con otras personas colombianas me dicen, no puedo creer que vivan así. Digo, pero esa es parte de Colombia también, y nos pasa a nosotros como chilenos igual. Nosotros, por ejemplo, como chilenos, hemos discriminado mucho a nuestros pueblos originarios. Nuestros pueblos originarios en la Araucanía, en el extremo sur de nuestro país, los cahuéscares que están al final de Chile, que estuvieron al final de Chile, y cómo fueron masacrados también. Entonces, conocer un poco de nosotros, querer nuestra tierra y saber un poco cómo vivimos, cómo viven nuestros propios compatriotas, es tan importante, y se lo agradezco mucho que lo haya mencionado. De verdad, ¿usted es de Bogotá?
Sí, yo soy de Bogotá, pero bueno, yo soy una mezcla un poco extraña, porque mi mamá es del norte del país, mi mamá es de Mompox, Bolívar, uh-huh. y mi papá es del sur del país, yeah. de Garzón, Huila. Yo tuve la oportunidad de vivir más en la zona norte, yo viví unos años también, entonces digamos que para mí esto también me abrió mucho, digamos, los ojos en cuanto a conocer otras realidades de Colombia, uh-huh. y por eso yo te hablaba de... Y agradezco la oportunidad de haber estado aquí, porque esa experiencia me retrotrae a cuando yo viví en el norte del país. Y claro, niña bonita de ciudad se encuentra con una realidad de un pueblo tal vez un poco más pequeño, donde no pasa el tiempo desde la colonia. Entonces, eso es muy formador. Y aquí yo... siento que mi estadía en Chile ha sido bastante formadora, no solo como diplomático de carrera, sino también como persona.
Fantástico. Que le agradezco mucho, de verdad, lo que acaba de mencionar, no se lo imagina. Vamos entonces a un corte comercial y vamos a volver directamente con la Fundación Damas Colombianas. Estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, aquí celebrando el 20 de julio de Colombia.
Radio Universidad de Chile, 102.5 y radio.uchile.cl les invitan a escuchar Avenida Salud Chile, espacio que te permitirá conocer de manera periodística las distintas áreas de la salud. Entrevistas, informes, tecnología y las últimas novedades sobre esta área. Conduce el periodista Marcelo Rojas. Avenida Salud Chile, todos los miércoles a las 11 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Hola amigos y amigas, Soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Me estoy riendo porque no me di cuenta cuando nuestro querido radio controlador Fernando Lagos nos dio el pase. Gracias, Feñita. Muchas gracias. Daisy, Fundación Damas Colombianas. Tienen muchísimas actividades.
Así es.
Nuevamente, felicitaciones no solamente por estar en la comunidad colombiana, sino que también comprometerse con otras áreas de la migración. Pero cuéntenos un poquito las actividades que tienen. Muchas actividades.
Así es, Carolina. Cuéntame. Bueno, en el segundo semestre como que llegan todas las actividades al tiempo. Siento que Chile hasta marzo son vacaciones y ya llega a mitad de año.
Como hasta abril, más o
menos. Así es. Entonces, bueno, tenemos bastantes actividades. Ahorita, bien, como lo comentó nuestra cónsul, arrancamos con la entrega de la dotación para las mujeres de la cárcel. Es una dotación que entregaremos yo creo que la próxima semana. Son 25 reclusas las que están en la cárcel y es importante llevar esta labor.
Perfecto.
Más adelante viene todo el apoyo a la escuela en el tema de apoyar a las familias vulnerables. Les vamos a hacer entrega de mercados. Allá hay alrededor de unas 50 familias de escasos recursos y nosotros pedimos apoyo en cuanto a comida y alimentación y elementos de aseo para llevarles.
¿En qué fecha se hace esto?
Eso se hace en el mes de la solidaridad, en agosto.
Ya
tenemos bastantes mercados, lo recopilamos con las voluntarias de la fundación. Nosotros, voy a explicar un poquito cómo funcionamos.
Sí, claro.
Nosotros somos una agrupación que cuenta con un directorio conformado por 9 personas y también con el apoyo de voluntarios, hombres y mujeres. No, el nombre restringe un poquito, pero los hombres también están cordialmente invitados y nos apoyan en muchas de las actividades. Estos voluntarios se asocian a la fundación, pagan una anualidad y con esta anualidad podemos hacer muchísimas actividades.
Muy bien.
Es un recurso mínimo, pero bueno, sirve para ciertas cosas. Y también recibimos apoyo de la empresa privada, de colombianos que quieren apoyar la fundación, que saben del trabajo que hacemos y es importante para ellos. Posteriormente, pues apoyaremos al consulado en la feria de servicios, tenemos participación allí también. Y con los grupos, los diferentes comités que tenemos el comité solidario, que se encarga de recopilar los fondos, de hacer ventas de garaje para apoyar, por ejemplo, colombianos que necesiten pasaporte, se les puede pagar el pasaporte, o familias que tengan problemas, enfermos, accidentes. Hemos apoyado a muchísima gente que ha tenido inconvenientes y se le ha dado no solo apoyo económico, sino también con terapia, con kinesiólogos, dependiendo de la necesidad que se presente. Esto es una cosa que se presenta en cualquier momento, entonces hay que
estar alerta también.
Exacto. Sí. Eso es el comité solidario. Tenemos el comité de capacitación y emprendimiento. El de capacitación se encarga de hacer los cursos de que estaba comentando hace un rato en el tema de gastronomía o también marketing, ventas. Hemos tratado de abarcar muchas áreas y dependiendo de la necesidad de los migrantes. Entonces, este ha sido un comité también bien importante y con la alianza que tenemos con el Centro de Desarrollo de Negocios ha sido bastante bastante bueno para nosotros porque tenemos los espacios. La fundación no cuenta con un espacio físico. Operamos en la casa de cualquiera de
ustedes.
Sí, exacto. También está el comité cultural. El comité cultural tiene varias áreas, que está el club de lectura, las tardes de encuentro, y esto es más para el esparcimiento de los socios. Nos reunimos en estos espacios, conversamos, le hacemos más agradable la vida a la gente que va llegando, porque no es fácil llegar a un país donde no se conocen muchas cosas de su cultura, etcétera. Y nos reunimos en este espacio, además también porque muchas veces hacemos colectas, hacemos almuerzos, chocolates para recibir las donaciones. Perfecto. O para hacer las colectas en dinero. La fundación también ya está adscrita al Ministerio de Desarrollo, entonces estamos planeando bastantes programas para el año entrante, desarrollados en la escuela también y con los migrantes. Y bueno, tenemos diferente, tenemos el bingo en septiembre, posiblemente, yo creo que más o menos a mediados de septiembre haremos un bingo para recolectar fondos. Esto es para hacer la celebración de Navidad de los niños
diciembre,
de la escuela.
Claro. Y, ¿siempre en la Escuela República de Colombia?
Sí, porque por la cantidad de gente que hay,
por supuesto.
La cantidad de familias, allá hay alrededor de 80 familias colombianas.
¿Qué cantidad?
Pero la mayoría pues son de otros países, Perú, hay mucho boliviano, mucho peruano, haitiano, venezolano.
Claro.
Exacto. Y en la escuela también se continuó con el programa de lectoescritura, se va para los niños de tercero básico. Estamos haciendo un proyecto en donde, esto es con colaboración de la embajada y el consulado también, en donde las personas que dictan el curso le enseñan a los niños a leer y a la vez a desarrollar la escritura.
Brillante.
Es bien bonito. En octubre posiblemente los llevaremos a algún lugar en Valparaíso. Uh-huh. Es un viaje que también costea la fundación para los niños.
Estupendo.
Y en este viaje ellos exploran todo lo que han estado leyendo. Entonces es como un aspecto vivencial para ellos de lo que acabaron de leer, o tiene relación con eso.
Claro, desde lo teórico a lo práctico también, y que puedan disfrutarlo.
Entonces, si se vienen muchas actividades, ahorita se me pasarán algunas, pero sí tenemos todo el semestre.
De igual manera, como programa le ofrecemos que a medida que vaya pasando el tiempo, ustedes nos escriben. A mi correo personal me escriben y yo puedo ir difundiendo poco a poco lo que ustedes van realizando.
Y en nuestra página de Facebook, Fundación Damas Colombianas.
Fantástico.
O la página inicial de amigos, FS Chile, ahí está, ahí nos encuentran, encuentran las fotos de todas las actividades que se han hecho. Hacemos también mucho contacto con las damas peruanas.
Ajá.
O sea, tenemos muchísimos trabajos y muchísimos proyectos para sacar adelante.
Fundación Damas Colombianas en Facebook, entonces.
Así es.
Excelente. Ángela, quiero tocar dos temas con usted que lo comentamos fuera de micrófono. Primero el de un jarrón, que no me lo quiero sacar de encima. Y quiero que me lo... ¿Jarrón de?
El florero de Llorente.
O sea, nunca fue un jarrón, fue un florero.
Fue un florero.
Así. Florero de Llorente. Por favor, cuéntenos aquella historia.
Bueno, esta
historia... Y es primera vez que la escucho, por cierto.
Bueno, me parece muy interesante que usemos este espacio para rememorar un poco por qué empezó nuestra independencia. Partamos de ahí. Obviamente ya estamos ubicados en el final del siglo de las luces, toda esta parte de la ilustración había llegado a las Américas, y obviamente bullía este pequeño bichito que se nos mete en la cabeza de necesitamos independizarnos, necesitamos más derechos, los criollos, que eran pues la mezcla entre españoles e indígenas, querían más derechos. Realmente no era tanto rompamos del todo con España, sino más derechos, más autonomía, lo que hoy se conoce como la autonomía de los estados.
Perfecto.
En esta época, lo que se busca ahora es un poquito más de autonomía, un poquito más de podernos gobernar a nosotros mismos, no depender tanto de la corona, y en fin, se presentó una reunión en casa de unos criollos. Fueron a pedir prestado a la casa de un español de apellido Llorente un florero. El señor se negó una pequeña reyerta que empezó a vociferarse un poco más alto de lo debido, llegó a las calles, y básicamente el florero fue la excusa para iniciar nuestra solicitud de independencia, para iniciar esta gesta que se completó muchos años después. Se completó en 1810.
En 1810, al igual que acá en Chile.
Y de hecho en 1810, si tú miras, coincide con la independencia de México, con la independencia de Colombia y bueno, la formación de la Gran Colombia y la de Chile.
¿Pero de qué manera pasó a ser el florero parte de la independencia? O sea, el florero. Jarrón, no.
No, florero. Sí,
florero. Parte de la independencia.
Se creó una reyerta. El señor dijo que no y no quería prestarlo porque era para este evento con unos señores criollos importantísimos que iban de visita. Y las personas que lo fueron a pedir fueron muy educadamente a pedirlo. El señor no fue tan receptivo a la solicitud y bueno, se armó una reyerta que se convirtió en un movimiento, digamos, alebrestó los ánimos.
Claro, es como el símbolo.
Es el símbolo. Y de hecho hoy en día se usa mucho la expresión al florero de Llorente cuando hay algún conflicto, una controversia o un conflicto entre personas. No, el florero de Llorente, es decir, el detonante fue esto.
O sea, es un ícono.
Es un ícono. De hecho, absoluto. Está el lugar, el espacio ahí.
Existe.
Está,
sí.
En Bogotá está el museo donde está el bendito florero.
Sí. ¿Cuál es el museo donde está?
Está muy cerca de la Cancillería, cerca de la a la Catedral Primada de Bogotá, en toda la esquina de la
plaza.
De la plaza.
Próximo
de Bolívar.
Viaje a Bogotá.
Claro, es una zona muy linda. Es un área muy linda. Es un área que conserva todavía la cultura anterior de
qué
las
belleza.
Construcciones antiguas, muy colonial.
Es muy linda. Aparte del está, Museo del Oro y todas esas cosas.
Sí, es bastante cerca al Museo del Oro.
Sí.
Está, bueno, la Casa Museo 20 de Julio, donde está el bendito florero.
Claro.
Por ahí cerca está también, bueno, está la Alcaldía de Bogotá, está la Cancillería, que cuando quieras ir, te invito para darte un paseíto por los salones de Estado.
Fantástico.
Está la Casa de Nariño, que es la sede del de la Presidencia.
Ministerio de Justicia.
El Ministerio de Justicia, la sede de las Altas Cortes, todo esto en ese espacio. Pero en términos generales, y trayendo a colación lo que dice Daisy, es una zona fantástica de Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy moderna
y muy grande.
Zona colonial, sí. Es justo esa parte de la Candelaria, donde todavía hay callecitas de adoquín.
Como el barrio patrimonial.
Exactamente. ¿Sí? Exactamente.
Villa de Leyva es un poco así, ¿o no?
Villa de Leyva, sí.
Es un poco así.
La arquitectura varía un poco en cuanto al estilo arquitectónico, pero en términos generales trata de conservar las construcciones de la época.
Y la plaza central de Villa de Leyva es fabulosa.
Es una belleza.
Es hermosa.
Y las noches en Villa de Leyva son fabulosas.
Son mágicas.
Sí.
Aparte de esmeralda, oro y muchísimas cosas maravillosas, climas,
café,
orquídeas, unas cosas maravillosas que tiene Colombia, también tiene una participación ciudadana que queremos destacar ahora con el tema que ustedes van a tocar ahora, que es la votación para la votación anticorrupción. Necesito que nos explique un poquito de aquello, que invite a la gente, por favor, que se comprometa de la misma manera que lo hizo con las elecciones recién pasadas,
que lo haga
por favor ahora también. Cuéntanos un poquito de aquí.
Bueno, Carolina, yo quisiera agradecer este espacio, porque sí es bastante importante que nosotros, la comunidad migrante, y nosotros le informemos a la comunidad migrante sobre esta consulta. Muchas personas dirán, de hecho yo también lo pensaba, ¿por qué no lo hicieron con la segunda vuelta presidencial? ¿Por qué no hicieron esta votación o no la adjuntaron, no enviaron el material para que la persona pudiera ejercer el derecho en esa oportunidad? Tiene su motivo. Nada pasa al azar y todo tiene un motivo. Hay una motivación jurídica. ¿Por qué no se realiza o no se realizó a la vez con la segunda vuelta presidencial, que fue en junio? Cuando este tipo de consultas suceden, nuestra Constitución prevé, y de hecho el Estatuto Electoral, el Código Electoral lo prevé, que sean atípicas. Consultas populares, referendos, son elecciones atípicas, por ende no se pueden llevar paralelamente o al mismo tiempo con una elección regular, como es la presidencial. Por esa razón, se estableció un calendario electoral para esta consulta. Esta consulta nace de la iniciativa de un partido específico en el Congreso de la República que propuso una ley donde, teniendo en cuenta que también Colombia está atravesando por grandes cambios, que estamos ingresando a la OCDE, por ejemplo, se requieren unos cambios específicos que queden establecidos en nuestra ley, pero se decidió que era necesario consultar a los votantes con respecto a estas ideas que se propusieron en este acto legislativo.
Okay.
Son 7 preguntas que tienen que ver específicamente con la corrupción. Temas relacionados con contratación estatal, con acerca de los salarios de los congresistas, acerca de la permanencia en el tiempo de las personas que están en el Congreso de la República.
Okay.
Es decir, se busca limitar también el tiempo de la permanencia de los periodos que puede permanecer una persona en el Congreso.
¿Cuánto tiempo están actualmente en el Congreso?
Nosotros tenemos un senador que batió récord Guinness por estar en el Congreso de la República, más de 45 años.
¡Uf! Ok.
Sí, no, esto es todo un récord y el señor es parte...
Se ríe nuestra radio contra la ceñita.
La idea es, digamos, limitar esa cantidad de tiempo para que haya más diversidad y también pueda acceder más gente, claro, sea sí, mucho más participativo y no sean, pues, para usar un término coloquial que yo estoy segura más de un colombiano se va a reír cuando yo lo diga, los mismos con las mismas.
Ok. Lo mismo con él.
Son 7 preguntas. Obviamente nosotros haremos a través de nuestra página web una pedagogía al respecto.
Ajá.
Lo que sí quiero aclarar es que no va a haber un nuevo periodo de inscripción de cédulas.
Perfecto.
No nos da el tiempo. El Código Nacional Electoral es claro que el periodo de inscripción de cédulas debe terminar 3 meses antes de la elección.
Yeah.
En este sentido, debemos usar el mismo censo electoral que ya estaba establecido para las elecciones de Congreso y para las presidenciales. ¿Cuándo va a ser la votación y dónde va a ser la votación? Que esa es otra parte importante del tema. Va a tener lugar del 20 al 26 de agosto. En la sede del consulado vamos a funcionar del 20 al 25 para los puestos de votación de embajada y consulado. Quiero hacer énfasis en esa parte, porque no falta el despistado que termina llegando a la embajada. Puesto de votación embajada y puesto de votación consulado van a funcionar del 20 al 25 en el consulado de Colombia, en la sede que todos conocen, Avenida Andrés Bello, 2211, oficina 103. El 26, como se abren todas las mesas, tanto del puesto de votación de embajada como el puesto de votación consulado, vamos a funcionar obviamente. Puesto de votación consulado en el lugar de siempre, en nuestro consulado, y el puesto de votación embajada en Santa Magdalena 72, tercer piso, que es a media cuadra del consulado. No vamos a estar muy lejos. Y la invitación es que se acerquen a votar, cédula de ciudadanía en mano. Y importante que conozcan que está esta consulta, que ustedes pueden decidir con respecto al tema de la corrupción, que es un flagelo
que hay que participar,
que azota toda Latinoamérica.
Hay que opinar, sí.
Hay que participar, y si se abre esta oportunidad, tenemos que hacer escuchar nuestra voz como ciudadanos.
Y tal como somos sujetos de derecho, también somos sujetos de deberes.
Así es.
Correcto.
Por lo tanto, es imprescindible participar de esa consulta. Así se lo agradezco mucho. Qué increíble cómo se nos fue el programa completo. Acabamos, terminamos. Y nada más que agradecerle, Ángela Durán, muchas gracias por,
a ustedes, de verdad, por la invitación.
Quiero dejar la invitación nuevamente, y se lo dije fuera de micrófono y se lo vuelvo a repetir, a nivel público, por favor, envíe lo que necesite. Nosotros podemos ir reforzando toda esta información para la comunidad colombiana, lo que necesite. Muy bienvenida, un placer.
Muchas gracias.
Y también, de igual manera, Daisy, en la Fundación Damas Colombianas, respecto a las actividades que vayan a realizar. Y muchas gracias por contarnos todo este trabajo que han realizado durante tantos años.
Claro, Carolina, muchas gracias, e invitarlos a inscribirse a la Fundación. Pueden participar hombres y mujeres en la Fundación Damas Colombianas.
Excelente. Entonces,
cupo para todos.
Por supuesto que sí. Y a rumbear 21 y 22 respecto a el Día de Colombia.
Los esperamos, claro que sí.
Los esperamos el sábado.
Avenida Bustamante.
Avenida Bustamante, por supuesto que sí, está a la salida prácticamente del metro, así que allá los vamos a esperar y van a ver esas banderas amarillas con azul y rojo por todos lados. Así que bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí los dejamos con, por supuesto, música colombiana.
Colombia.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Transportes Movi, Nos Movemos por Ti, colaboradores junto con Restaurante El Naturista y Ortomédica Lifante.
Mall Mayorista Plaza Lila, más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos.